Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Hoy nos acompaña Carolina Garnica, abogada, especialista en temas de violencia intrafamiliar, en temas de género, y los agradecimientos por haber aceptado acompañarnos en esta noche en torno a un café. Carolina, bienvenida.
Buenas noches, bueno, no, para mí es un gusto aceptar la invitación, muy, muy placer estar acá y bueno, esperemos que podamos charlar un rato bien, bien amable.
Carolina, uno de los mayores temas que han generado dudas, si se le puede decir, inquietudes, de pronto sería la palabra pertinente, es referente a lo de género. De alguna u otra forma, el mundo vive una homofobia. Hablamos mucho de hablar desde el género, pero no hay claridad, a veces hay abusos, hay atropellos. Usted que ha venido trabajando en este espacio, en este campo de los conceptos de género, desde el término de género.
Bueno, digamos que el término como tal género podemos hablarlo desde una perspectiva muy, muy amplia. Tendríamos que empezar a decir que básicamente en los últimos años se ha puesto como muy en boga la inclusión, ¿no? El tema de reconocer la diferencia. Venimos de un mundo muy heteropatriarcal, muy normativa, como con unos estándares muy impuestos, y eso ha hecho que algunas situaciones o algunas formas de ser o relacionarse hayan permanecido ocultas durante muchos años, ¿no? Eso pues por supuesto va en contra de todo el tema de derechos humanos, del reconocimiento de la diversidad, y por suerte durante muchos años, más o menos, bueno, tenemos movimientos feministas pues, en distintos países desde principios del siglo pasado. Ha habido como un movimiento, digamos, intelectual, que fue como un poco el que ha permitido que se terminen algunas luchas, digamos, en las calles, para reconocer o para poner en la agenda de los países, de los estados, de los gobiernos y de la sociedad situaciones que, pues, que no queremos que sean escondidas, ¿no? En todo este tema, entonces aparece todo el tema de género, lo que es como el enfoque de género. Y ahí pues tenemos que hablar como de las distintas formas de ser, las distintas formas de ejercer mi humanidad y mi identidad en el mundo. Actualmente digamos que podemos diferenciar muchísimas situaciones que nos permiten decir, bueno, y aquí hay enfoque de género, no hay enfoque de género. ¿Cómo lo podemos implementar desde el rol en el que yo estoy, digamos, trabajando o ejerciendo mi vida? Digamos que lo que yo trato siempre de hacer desde mi rol como abogada, litigante, es pensarme el género como una forma en la cual yo voy a poder ver de manera idéntica a todos los seres humanos, reconociendo, por supuesto, las debilidades y las fortalezas de cada ser humano y las dificultades de acceso, ¿no? Entonces, tiene que ver como con lo que hablamos de lo que es la equidad y la igualdad, ¿no? ¿Cómo hacemos que todos tengamos el mismo acceso o el mismo reconocimiento, partiendo de que no todos tenemos las mismas garantías y las mismas formas de acceder a esos derechos o a esos servicios, digamos, que nos dan los gobiernos en cada uno de los países? Más allá de que pensemos que el género es un tema solamente de mujeres, a mí sí me gustaría que empezáramos a trabajar el género como una forma de hacer efectivo ese derecho a la igualdad, ese derecho que está en nuestra Constitución, en el ordenamiento internacional, que lo hablamos, que lo predicamos mucho, pero a veces en la práctica pues es difícil, ¿no?, hacerlo efectivo. Entonces creo que el género, más allá, digamos, no hablar de identidad de género o no hablar, digamos, de unos temas mucho más específicos, podríamos, digamos, empezar a decir que es como esa forma en la que yo puedo reconocer las diferencias y las particularidades de un ser humano y, teniendo ese punto de partida, empezar a trabajar en el acceso y en el reconocimiento de sus derechos humanos, sin que se vean menoscabados por su género, por su sexo, por su forma de ser, de hablar, raza, etnia, color. Entonces yo lo veo más como una forma de hacer efectivo ese derecho a la igualdad.
Bueno, a mí siempre me ha generado un poquito de inquietud, sobre todo cuando hablamos del género desde el LGBTI. Me he encontrado que cada vez como que la palabra o la amplían o le agregan letras. Últimamente he encontrado el LGBTQ, Q+, otros LGBTI solamente y el más. ¿Por qué este tipo de connotaciones de nombre, cuando usted bien lo explicaba, es el participar desde la equidad? ¿Cómo usted lo puede definir todas esas connotaciones que se le da al LGBTI? Q o Q+, bueno.
Bueno, ahí podemos, digamos, empezar a diferenciar como dos cosas, ¿no? Un tema es, digamos, la identidad de género, como yo me siento, como yo me identifico, como yo me reconozco. Y otro tema o otro aspecto es mi orientación sexual. Listo, en estas siglas, a las que pues os mencioné, que son muchas, yo no las conozco todas porque no son infinitas y van surgiendo cada vez más veces. Digamos que lo que se pretende de eso es visibilizar y reconocer otras formas de identificarse y de ejercer, digamos, tu sexualidad. Porque, digamos, hoy en día ya las estamos mencionando, ¿no? Yo soy partidaria de que el lenguaje crea realidades y lo que no se dice no existe, lo negamos. Entonces sí. Yo vuelvo un poco al tema histórico porque creo que es como lo que permite que hoy podamos hablar de estos temas, ¿no? Antes era imposible o era un riesgo y todavía hoy en muchos países sigue siendo un delito la homosexualidad, por ejemplo. Entonces muchas personas vivieron en la clandestinidad su vida y pues es una tortura, ¿sí? No poder manifestar abiertamente amo a o quiero estar con o no me identifico con este cuerpo, no me siento cómoda. Esas son situaciones que han venido, digamos, cambiando por suerte y han venido ganando un espacio y en el marco, digamos, de esas luchas de reivindicación de estos derechos, ha surgido la posibilidad de que las personas digan, listo, yo soy una mujer, yo me identifico con el género femenino, pero no me siento atraída por el género masculino. No soy heterosexual, soy homosexual, soy lesbiana. Y eso no me impide o no me hace tener menos derechos o más derechos que otra persona, pero sí quiero que me reconozca. O los hombres o las mujeres que no se sienten cómodos con su cuerpo. Yo nací con un cuerpo de mujer, pero no me siento cómoda, no me siento yo y quisiera hacer el tránsito a lo que me siento. Yo me siento más identificada con el género masculino. Entonces, digamos que estas siglas a las que tú haces mención, lo que hacen es visibilizar esto, ¿no? Las personas lesbianas, las personas gay, las personas trans, los heterosexuales, digamos, no hemos tenido nunca la necesidad de aclarar o de decir, ay, yo soy heterosexual, o sentirnos mal por ser heterosexual. Entonces, por eso a veces nos cuesta un poquitico comprender, venga, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que mencionar o reconocer esto? Si es que, pues, claro, para nosotros como nunca nos hemos sentido excluidos, como nunca nos hemos sentido señalados, nos cuesta un poco. Entonces, por eso digamos que es importante y es relevante, digamos, que podamos traer esos temas a la discusión, porque no todo el mundo ha tenido esa posibilidad. Y entonces que hoy en día ya alguien pueda decir, no me siento cómoda con mi cuerpo, o no me siento cómodo con mi cuerpo, o no soy heterosexual, soy homosexual, y que lo pueda decir abiertamente, eso es una liberación, es un momento, digamos, que nos permite reconocer una infinidad de realidades que han permanecido ocultas por muchos años. Entonces, la importancia, digamos, de estas siglas tiene que ver con eso, como con el reconocimiento de las distintas identidades y las distintas formas de ser y de ejercer la humanidad.
Me ha aclarado a mí muchas cosas, el derecho a ser quien soy, pero de todos modos hay inquietudes. Cuando uno encuentra, y yo lo he escuchado, que no, que hay transgeneristas, que hay los queer, que hay, bueno, no recuerdo ahorita la cantidad de nombres que existen, y a mí eso me genera algo, pero si están buscando como esa igualdad, esa libertad de permitirme ser quien soy, ¿por qué esa diferencia en nombres y esos calificativos que se dan entre ellos mismos? No entiendo, entre que generen. Yo no he podido entender. Yo digo, si estamos buscando inclusión, si estamos buscando participación, ¿a qué se deben esos nombres?
Esto tiene que ver infinitamente, pues, está muy relacionado con el tema del lenguaje, con el tema del lenguaje, y eso tiene que ver con que históricamente hemos estado acostumbrados a que todo en el mundo se habla y se hace pensado en el género masculino. Entonces, yo recuerdo que yo cuando pequeña, en clases sociales, siempre hablaban, no, es que el hombre, la historia del hombre, el hombre. Yo siempre preguntaba, bueno, ¿y la mujer? Y entonces la profesora me decía, no, pues es que en el hombre está la mujer. Y bueno, uno pues se quedaba callado y no decía nada, pero uno va creciendo y uno dice, bueno, ¿y por qué todo es hombre? O sea, ¿por qué todo es masculino? O sea, no existimos, nosotros no hacemos parte del mundo, entonces... Con los años hemos venido diciendo que me nombren, que me mencionen, que me reconozcan. Y por eso, digamos, una de las luchas de todo el tema de género es el lenguaje inclusivo, ¿no? Y ahí entonces están metidas todas estas formas de ser a las que puedes mencionar. Entonces, vuelvo a insistir en lo que dije anteriormente. Lo que no nombramos es como si no existiera, es como si lo estuviéramos negando. ¿Y a quién le gusta que lo ignoren o que lo nieguen o que hagan de cuenta que no existe? Qué bonito yo poder decir acá... soy mujer, soy heterosexual, y sentirme bien, no sentirme mal con lo que estoy diciendo, no sentirme rechazada, es una cosa normal. Pero si yo me paro acá y digo, mi nombre es Carolina, pero yo no me considero mujer, yo considero que soy masculino, y me siento atraída por las mujeres, seguramente todo el mundo va a decir, pero como si no entiendo, ¿no? Viste, como que se va a generar la confusión, y entonces empiezan a poner resistencia a lo que yo soy. ¿Y por qué tienen que ponerme resistencia si es que yo me siento cómoda con lo que yo soy? Yo quiero que me reconozcan como lo que yo soy y no como lo que la sociedad quiere que yo sea o como la sociedad dice que yo tengo que ser. Entonces, digamos que, el tema es reconocer, partir del punto de que todos, desde nuestras distintas formas de ser y de hacer las cosas, somos seres humanos merecedores de derechos, de dignidad, y que tenemos el derecho a ser y a no vivir, digamos, ocultos, a no vivir avergonzados de lo que somos o de cómo nos sentimos. Entonces creo que la necesidad parte del hecho de poner a la vista de la sociedad, que ha tenido siempre una forma de ser patriarcal, digamos, heteronormativa, muy masculina, todo en gira alrededor del hombre, del masculino, cómo empezamos a ganar espacio y decirnos que también hay formas de ser femeninas, hay otras formas de ser más neutras, y me siento bien así, quiero decirlo abiertamente, no quiero sentirme, no quiero tener que ocultarme, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, creo que si yo quiero igualdad, si yo quiero equidad, tengo que partir de eso, ¿no? De reconocer que no todos asumen la vida como nos han venido diciendo o como se tiene que asumir en una heteronormatividad. Entonces yo partiría de eso, de la importancia de reconocer las diferencias y de quitarnos como esa etiqueta de lo que es normal y lo que es anormal, ¿no? O sea, estamos ya en un mundo en el que yo me atrevería a decir que no deberíamos como evitar ese término, ¿no? Ya no tendríamos que hablar de la normalidad porque... pues que es normal lo que es anormal. ¿Quién soy yo para etiquetar o para decir que algo es anormal? O sea, tenemos que darle valor a la diferencia y reconocer esa diferencia como una riqueza de la sociedad, de las ciudadanías, de los países y de las distintas formas de crecer. Para mí eso es un avance, digamos, en ese tema. Es un tema más de reconocimiento. No es de porque yo quiero que me vean o porque yo quiero que me noten, no. Simplemente quiero ser como soy y que eso no represente un sufrimiento para mí o una discriminación o un menoscabo de mis derechos.
Pero ¿por qué en esos reconocimientos de género, por qué se clasifican? ¿A qué se debe esa clasificación? Que me parece que también se rompería un poco de lo que se busca frente a lo que se está haciendo, ¿no? ¿Yo por qué tengo que hablar del LGBTIQ o Q+? Si estamos hablando precisamente de una inclusión, yo no tengo por qué referirme a un grupo social desde esa sigla porque no lo estoy incluyendo, sino todo lo contrario, lo estoy calificando, lo estoy agrupando y no, es que allá está el LGBTIQ o más, porque cada vez se inventan más palabras. A mí me parece que eso rompe también el concepto de inclusión, ¿no? Esas etiquetas, ¿a cuento de qué? ¿Cuál es la razón de...?
Pues el cuento de que no todos son iguales, el cuento de que no todos los seres humanos son iguales, que cada uno tiene una identidad de género, cada uno tiene una orientación sexual, que son cosas diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, cuando hablamos de estos temas no estamos diciendo que el género y el sexo es lo mismo, que la identidad de género es igual a la identidad, a la orientación sexual. Entonces, esto tiene que ver con eso, con, o sea, yo insisto, en la necesidad de reconocer la diferencia y que no es simplemente un grupo, es un grupo allá, ajá, pero ¿qué es el grupo qué? Es un grupo que está, digamos, de alguna manera desafiando la normatividad. Nos han dicho que somos hombres y mujeres, punto. Y que a los hombres les gustan las mujeres y que a las mujeres les gustan los hombres. Y ya, hasta ahí. Y así duramos 2000 años. Y ahorita ya estamos saliendo a decir, no, hey, es que no es tan así. O sea, la necesidad de que haya este reconocimiento, la necesidad de nombrarlos, de que tengan un reconocimiento, un lugar en la sociedad valioso, que tienen derechos, que tienen igualdad, que puedan acceder a las mismas situaciones a las que accede una persona heterosexual. Digamos que para que todas las personas tengan acceso a los derechos, al reconocimiento, pues hay que primero empezar por reconocer sus características particulares. Entonces no es lo mismo, digamos, en este punto, no, así como no, por ejemplo, tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres.
Sí.
Entonces una mujer no gana lo mismo que un hombre, pero súmale que esa mujer además es una mujer lesbiana, por ejemplo. Entonces, además de que no gana igual al hombre por la misma labor, entonces también tiene otra característica que la hace ser, estar en una población que es discriminada. Viste que si yo voy por la calle con mi novia de la mano, entonces me van a mirar mal o me van a tirar comentarios agresivos. Entonces, entre más características tengo, entre más situaciones de vulnerabilidad que la sociedad las ha generado, pues va a ser más difícil que yo pueda acceder a una vida tranquila, libre de violencia, sin dignidad, con acceso a derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que a mí me reconocen mis características particulares, existe la posibilidad de que se generen cambios en la mentalidad, en la forma de ver las cosas, en las políticas públicas que me permitan a mí estar en el mismo nivel de un hombre heterosexual sin género, por ejemplo, que se identifica con su género. Entonces no voy a tener que estar más lejos y, digamos, como más abajo en la escalera para alcanzar cierto nivel, digamos, de reconocimiento para que el Estado, el gobierno, la sociedad, pues me respete y me garantice los derechos que tengo por el simple hecho de ser un ciudadano o una ciudadana que hace parte de un, pues, de un país o de un Estado. Entonces creo que tenemos que empezar por ahí, por reconocer las diferencias de todos y de todas las personas que hacen parte del mundo, para desde ahí empezar a generar la igualdad, lo que llamamos equidad, ¿no? ¿Viste esa imagen que es muy famosa, la que están unos niños viendo por una, como en un estadio?
Ah, sí.
Y todos tienen un banquito y uno es más alto, otro es más bajito y otro es más bajito, y pues por supuesto el más bajito con el mismo banquito del alto no va a poder acceder a la vista que tiene de acá. Si de pronto el altico le pasa este para acá, ya ahí sí, ahí hablamos de equidad. Entonces la igualdad es que todos tengan este banquito acá, pero es que este de acá no lo necesita. En cambio, este sí necesita dos banquitos. Entonces ahí ya damos un paso hacia la equidad. Cuando empezamos a reconocer que este de acá es diferente, que tiene necesidades diferentes, que está en una situación de vulnerabilidad en razón a lo que la misma sociedad ha decidido que está mal o que no está bien o que es peor.
No debe existir ningún tipo de mirada diferente en cuestión de género, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos donde la diferencia permite que se crezca, permita que se entienda y permite construir. Entonces a mí eso me ha generado un poco de inquietudes, lo de los nombres. Digo, pero si estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas con unas condiciones biológicas, psicológicas, pero es de ellas, es el respeto. Yo no estoy hablando de la condición, estoy hablando de ese ser humano que puede ser parte de este grupo para hacer construcción. Es como la mirada que uno tiene que darle a las personas y empezar a romper una cantidad de esquemas que me parece que también son un poquito hoscos y rompen como el sentir de las, a las personas. A mí me parece que no se debe decir es que se salieron del closet, pero ¿por qué tienen que utilizar ese tipo de expresiones? Si ellos no están escondidos, siempre han existido. Otra cosa es que no hemos aprendido a mirar, a entender el concepto de género, a entender la convivencia con el otro, sino verlo como seres humanos. Yo no veo razón de generar prototipos, de generar improntas, de tener miradas diferentes, porque no se trata de eso, sino no nos hemos mirado como una construcción social, humana, de personas, independientemente de su tendencia, de su género, sino no hemos aprendido a mirarnos como seres humanos. Y a veces el mismo mercado, el mismo lenguaje se encarga que cada vez se segmente, se atomice y se califique a las personas y las metamos en un cajón y utilicemos términos despectivos, peyorativos, a veces son términos muy cobardes y que incitan es al miedo y más a la violencia.
Yo creo que la dificultad que tiene la sociedad es en aceptar que hay otras formas de ser. Esa es la dificultad.
Sí.
Cuando nosotros exigimos o digamos que abogamos por la libertad o por el reconocimiento de las diferencias, para nosotros es importante que se le ponga nombre a las cosas, que se mencione. Porque claro, si no les damos un nombre, si no les damos un reconocimiento, estamos negando que existe. Entonces, lo que tú dices, no es que las personas salgan del closet, es que a las personas, digamos, homosexuales, la sociedad las tuvo en el closet durante mucho tiempo, porque les molestaba, ¿viste? Y lo que tú dices, se generaron términos peyorativos. Y entonces era una ofensa, por ejemplo, que al niño le dijeran, mire, es una niña. Entonces, se volvía, el término niña se volvía una ofensa. Si te das cuenta, sí, o sea, cuando el niño lloraba o cuando el niño no quería jugar fútbol, la ofensa era, y todavía desafortunadamente es una niña, mire, la lloraba como una niña. Y yo era niña, entonces yo decía, bueno, es que ser niña es mal. No quiero usar la palabra normal, pero o sea, si yo soy una niña, porque mi ser tiene que ser usado para agredir o para que otro ser humano se sienta.
No estoy de acuerdo.
Se sienta menos. Entonces, porque todo lo femenino, todo lo asociado, digamos, a lo femenino, a lo no masculino, históricamente siempre tenía como un contexto, la gente lo veía como menor. Como si no es hombre fuerte, entonces está acá, está como debajo.
Sí.
Y ahí están todas las personas que no se identifican con lo masculino. Cuando empezamos a decir, hey, pero ¿por qué me siento mal porque me dicen niña? ¿Por qué? O sea, no, es una niña, listo, es un ser humano normal que tiene los mismos derechos y las mismas posibilidades de cualquier otro ser humano. Entonces, digamos que la necesidad de nombrar estas distintas formas de ser, estas distintas formas de identificarse sexualmente, de querer, digamos, ejercer la sexualidad, tiene que ver con eso, con que me reconozcan, con que me den el mismo reconocimiento o el mismo valor que tiene un hombre heterosexual. No es que yo quiera simplemente aparecer ahí en la sigla gigante de LGTBIQ+, no. Si yo parto de tus características, de lo que eres, puedo trabajar más en lo que tú necesitas. Entonces ahí también hablamos, digamos, del género, digamos, lo que tiene que ver con la edad. Entonces, cómo yo genero políticas para niños y niñas que no van a ser las mismas políticas para los adolescentes. O cómo genero políticas para mujeres que son madres gestantes que no van a ser las mismas para las mujeres de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, es la necesidad de reconocer la diferencia de que todos somos seres humanos, todos estamos en el mundo, todos tenemos los mismos derechos, pero en ese gran globo, todos tenemos los mismos derechos, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas características, no todos tenemos las mismas posibilidades. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer esas diferencias, se me hace más fácil empezar a generar políticas, programas, reconocimiento, respeto, para que en algún punto todos tengamos el acceso a lo mismo, sin que yo tenga que sentirme discriminada porque soy mujer o porque soy mujer embarazada, o porque soy mujer de 70 años. Es empezar a ver o a darle valor a las distintas formas de interactuar en la sociedad, y que una sea menos que la otra.
Pero eso sí que ha costado, ¿no? Y eso ha llevado, mire que todo esta entender el derecho a esa a igualdad, a respetar los géneros, ha llevado unos conflictos gravísimos, ¿no? Y empiezan a surgir unas violencias intrafamiliares contra los niños, contra la mujer, que cada vez deterioran más la calidad social. Y en este momento estamos viviendo eso, es un deterioro social por la falta de entender, ¿no? Y darle el significado real de lo que significa la palabra género, que me parece que en la primera parte de su intervención fue muy clara, ¿no? Y ver cómo cada vez, cómo se atomiza más la sociedad, genera frustraciones. Esto ha llevado, incluso ha permeado tanto la sociedad, que uno encuentra hoy niños que se han suicidado por eso, ¿no? Hay unos cambios de conducta violentos, supremamente agresivos, que han llegado hasta que le quiten la vida a las personas, les acaben como su razón de ser, ¿no? Como seres humanos.
Tenemos que partir o tenemos que empezar también diciendo que el género es una construcción social. Es lo que nos han dicho que debe ser. Y lo que tenemos que empezar es a deconstruir esa forma de ver el género, ¿sí? Entonces me dijeron, yo nacía con el cuerpo femenino, entonces tenía que comportarme de cierta manera. Y eso es una construcción social. El género es una construcción que nos han ido inculcando, o es una cosa estructural desde que somos, pues casi desde que estamos en la barriga de nuestras mamás. Por eso dentro del género está todo, o sea, hemos hablado de un montón de cosas, hemos tocado muchísimos temas, y cada tema de los que hemos tocado tienen una infinidad de como de aristas, de trabajos académicos, de personas que se han dedicado a estudiarlos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la población queer o todo eso. Ahí está Judith Butler, la norteamericana, que ha escrito muchísimo sobre eso y es experta, y podría, digamos, aclararle mucho más a Ana todo el tema, digamos, de la necesidad de nombrar las distintas formas de ser. Ahora llegamos a otro tema, que es el tema de la violencia, ¿no? Lo que el no reconocimiento o el romper la heteronormatividad genera. Entonces, por supuesto, yo que creo respecto a la violencia intrafamiliar, yo creo que es un tema que siempre ha estado en la sociedad. Es un tema que ha estado siempre, 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 desde años luz atrás, ¿verdad? No podemos decir que es algo nuevo. Lo nuevo es que ahora, a raíz de las distintas luchas y movimientos sociales y también intelectuales, hemos logrado que esa violencia deje de ser íntima, deje de ser privada. Hemos logrado ponerla en la agenda legislativa, en la agenda social, en la agenda académica. O sea, siempre nos enseñaron como ese dicho o esa frase típica aquí en Colombia de la ropa sucia se lava en casa. Uh-huh. Entonces, eso dejémoslo, ocultémoslo. Qué pena que nos vean afuera o que digan afuera que mi papá le pega a mi mamá. Qué vergüenza. Ya con los años hemos logrado que, digamos, no es que eso implica en la sociedad. Esa violencia que vivimos en los hogares es un reflejo de lo que pasa en nuestro país. Nuestro país es un país violento, es un país muy violento. Sí, y es un país muy violento porque nuestras familias son muy violentas.
Sí.
Y es una cadena, es una generación, digamos, privada de generación en generación. Entonces vemos como el papá es el agresor violento que vulnera, oprime a su esposa, y entonces su esposa lo que hace es reproducir sus comportamientos con sus hijos. Y entonces se convierte en una mamá violenta que vulnera los derechos de sus hijos. Y entonces sus hijos, el hermano mayor va con la hermanita menor. Y esos niños van al colegio, salen y comparten con otros amiguitos. Y entonces son los niños también que generan violencia en otros espacios. Y ahí empezamos como a ver cómo todo tiene que ver con todo. Y cómo eso que pasa en la casa no es tan frío, y se convierte en algo político. que es lo que molesta a muchos cuando decimos es que la violencia de género es un tema político, porque es que nos está poniendo de presente una realidad global y una realidad que está impactando en nuestra sociedad. Entonces, si yo me doy cuenta que a mi vecina la están golpeando, la están maltratando, yo me hago la loca, me quedo callada, no digo nada, pues no, es que eso pasa allá en la casa, yo no me meto ahí. Estoy tomando una actitud pasiva frente a una situación que en algún momento me va a reventar y tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi sociedad, porque es que esa familia vive en mi zona, es mi vecina. Además de que es una mujer que de pronto está esperando que otra persona o que otra mujer venga a su ayuda o cualquier autoridad. Entonces, digamos que el no reconocimiento de esas diferencias, el posicionamiento superior, la importancia que le hemos dado a la sociedad tan patriarcal, tan machista, a lo que hemos llamado, digamos, como la heteronormatividad, ha hecho como que la balanza siempre esté a favor de lo masculino, de lo fuerte, de lo que tiene poder. Y eso genera, pues, que los que no están ahí metidos, entonces sean los oprimidos, los maltratados, los que están siendo víctimas de violencia. Y eso, por supuesto, empieza en los hogares, empieza en nuestras casas. Entonces, cuando el hijo que crece en un hogar machista, pero es un hijo que es una persona homosexual y no puede manifestarlo en su hogar porque su papá o la misma mamá también empieza a usar lo que tú decías, Ana, términos peyorativos, porque se dan cuenta que su hijo tiene conductas no atribuibles a su sexo, por así decirlo. Y empieza este ser humano a sentirse oprimido, a tener que ocultar lo que realmente es, a generar una cantidad de situaciones que lo hacen, digamos, o tener una o dos vidas o problemas mentales graves. Hay depresiones por no poder mostrarse como es, por miedo a causarle daño al papá, a la mamá, o mi papá, conocemos historias supremamente tristes en las que papá cogían a golpes a los niños porque a los niños les costaba jugar con las muñecas. Ahí empezamos a ver cómo el no reconocimiento de estas diferencias y de las distintas formas de ser, entonces generan violencia y esa violencia empieza a reproducir en otros escenarios. Entonces, por eso es que tenemos que siempre empezar a trabajar desde nuestras casas, desde, digamos, quienes somos mamás con nuestros hijos, porque finalmente son ellos los que van a ir al mundo y en otros espacios, pues para ver si logramos de pronto empezar a desescalar tanta violencia en tantos escenarios, porque tenemos violencias en todos los aspectos de la sociedad. Y la violencia familiar es esa semillita, esa primer paso que permite que tengamos, digamos, los escenarios que tenemos hoy en día, por ejemplo, en nuestro país. Y la gran ganancia, digamos, o el gran logro, y que aún sigue siendo un trabajo que no ha terminado y que tenemos que seguir, digamos, implementando, es lograr que esa violencia se convierta, es evidenciar, ponerla de presente, que no es una cosa íntima, no es una cosa privada, no es un tema que tengamos que mantener oculto, que pase en la casa y hay que dejarlo en la casa, no es así. Entonces, por eso siempre uno insiste en que las mujeres, los niños, las niñas que están siendo víctimas, pues denuncien, pidan ayuda, pongan de presente la situación. Es importante, por ejemplo, reconocer que hasta hace muy poco, creo que en el 2012, si no estoy mal, en Colombia el delito de violencia familiar, por ejemplo, dejó de ser querellable. Antes de esa fecha, si yo ponía una denuncia por violencia familiar, yo después podía desistir de ella, ¿no? Puede decir, ay, no, mentiras, ya.
Ya no.
Ya nos arreglamos, ya no, sí. Ya no avancemos con la capa, dejó de ser resistible, ¿sí? Entonces ya a partir de ese año, o sea, hace muy poco, hace menos de, no sé, de 10 años tal vez, ya la justicia, la ley dijo, no, espere, o sea, esto es un tema grave, es un tema que tenemos que tratar, y no es que usted nos diga hoy, mañana, sino porque eso nos muestra que usted está siendo violentada, manipulada, que alguien está ejerciendo algún poder sobre usted que hace que usted ahora diga que ya no es víctima. De hecho, un factor determinante en el abordaje de la violencia de género y de la violencia familiar es el tema de la culpa, es el tema de cómo la víctima no dice lo que le sucede, muchas veces no se reconocen como víctimas porque además se sienten culpables, ¿no? O sea, es que es mi culpa, es que yo lo provoqué, es que yo di papá. Entonces, eso es un punto, digamos, que usan mucho los agresores. y lo usan y les funciona un montón. Y es porque a nosotras, las mujeres, siempre nos han enseñado a cuidarnos. Toda la vida, no salga tarde, no llegue tarde, no haga esto, no haga lo otro, no se vista así.
Que nos enseñan a cuidarnos desde el miedo.
Exactamente, pero no enseñan o no educamos en venga usted, no, o sea, no sea malo, sino no haga actitudes, respete, ¿viste? O sea, siempre nos enfocamos mucho en la mujer, en la víctima, en la niña, cómo la educamos para que sea una buena niña, para que no nos enfocamos en educar a los niños, a los hombres, en bueno, usted cómo va a respetar, usted tiene que crecer siendo un hombre que respeta, que valora, que escucha, que entiende lo que es el no, o lo que a mí me decían cuando pequeña, me acuerdo mucho, pues, si un niño me pegaba en el colegio, bueno, es que a usted le gusta el niño, o sea, nos enseñan desde pequeñas que el amor duele, que porque te quiero, te aporro, y no, o sea, no es así, eso hay que empezar a cambiarlo, porque estamos generando en las personas, en las mujeres y en los niños, una forma de en la que creemos que, no, entonces como yo la quiero, tengo que ser fuerte, tengo que ser que se note que la quiero, entonces tengo que buscarla y tengo que escribirle, tengo que llamarle. No, eso no es querer, eso es, tienes un problema, ¿sí? O sea, tienes que aprender a respetar la independencia, la autonomía, la decisión del otro, ¿no? De la otra. Hoy en día es muy normal, acompaño muchas diligencias de violencia familiar en las comisiones de familia, y uno habla a veces con la gente y la gente cree que a las comisarías van solamente cierto tipo de persona, ¿no? La persona, digamos, de ingresos bajos, la persona de estrato 1 o 2, la persona, digamos, que no tiene educación universitaria, y es mentira. Es mentira. O sea, la mayoría de las personas con las que yo trabajo, de hecho, son mujeres y hombres profesionales, con muy buenos salarios, con muy buenos ingresos, con muy buenos puestos de trabajo. Llegan a las diligencias de comisarías porque están siendo víctimas de violencia familiar o porque están siendo agresores de violencia familiar.
A mí me parece que hay un trabajo por hacer y un trabajo profundo, un trabajo que debe basarse en rescatar uno los valores del hogar desde la familia, y hay que apuntarle a eso, sin lugar a dudas, y hay que empezar a desmistificar en las familias, porque hay cosas que a uno... me generan un poquito de inquietud, que a veces esa diferencia tan marcada entre hombre y mujer nace mucho desde el hogar. Desde chiquito a uno lo que le tienen que regalar es a las mujeres un juego de cocina, le ponen el estereotipo de la Barbie, le regalan son bebés, es decir, ya, ya hay una educación inducida de que usted tiene que hacer eso, y a veces coartan un poco el desarrollo de la niña. ¿Por qué no puede regalarle un balón de fútbol? ¿Dónde dice que una niña no puede jugar fútbol? ¿O dónde dice que una niña no puede tener un carrito? No el carro de Kenny, un Ferrari, porque ella es otro cuento. Pero a mí me parece que el trabajo hay que empezarlo a hacer, uno, desde la familia, que se den conversatorios y dar a entender lo que es la equidad de género, lo que es la construcción basada en la diferencia y en el respeto por el otro. Y segundo, la academia también juega un papel muy importante en esta construcción social. Si desarraigamos los dos y no generamos unos frentes desde la familia, con la familia, con la academia y desde la academia, siempre van a seguir de pronto agudizándose más estas problemáticas de género, donde cada vez estás abriendo una brecha de irrespeto por el otro, de no poder compartir y aprenderlo a mirar cómo es. Comparto muchas charlas con los estudiantes, les digo, uno, ¿por qué se arregla como mujer? Uno no se arregla por uno, sino por que otra persona lo vea bonito. Entonces, allá se están perdiendo como esos valores de identidad hacia mí mismo, como persona. ¿Yo por qué tengo que prepararme? ¿Yo por qué tengo que vivir mi condición de mujer como soy y sentirme bien? Que es lo que a veces nos cuesta. Lo que uno no se arregla por uno a veces, se arregla uno por el otro. Está formando es para ganar más plata. Hay competencia entre el hombre y la mujer en quién gana más, qué puesto tiene mejor. Y a veces es muy triste porque en ese tire y jale, los que sufren son los niños, se vuelven víctimas de esa composición porque hay una disputa de poder en la casa entre el hombre y la mujer.
Yo creo que sí, cualquier conflicto que suceda o que se genere en la familia, por supuesto, siempre los más afectados van a ser los niños. Pero yo no creo que haya una disputa de poder en este momento. Yo creo que, digamos, lo masculino, los hombres tenían un espacio ganado históricamente, era un espacio que era de ellos, y ellos estaban ahí como súper atrincherados, y los movimientos sociales, académicos, feministas, históricos, y que han generado, digamos, tantos cambios en la actualidad, han hecho que ese lugar empiece como a tambalear, como a moverse, como que empiece a subir otras formas y digamos lo otro, ¿no? Lo femenino, lo que no es masculino, empieza también a decir, ven, pero yo también quiero estar acá, ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué tienes que ser tú el que está ahí? No es que haya una lucha de poder, sino hay una lucha por ganar un espacio que históricamente nos han quitado y que históricamente se nos ha mantenido alejado. Empecemos, digamos, por el derecho al voto. Las mujeres no votamos porque sí, no fue que un día nos levantamos y dijimos así, votemos, no. O sea, las sufragistas son un movimiento histórico que viene de Europa, en Estados sí. Unidos, fueron súper fuertes, llegando. Aquí en Colombia las mujeres votamos desde el 54. No, hace menos de, no sé, 80 años, no han pasado 80 años desde que empezamos a votar. Uh-huh. Los hombres no, los hombres votaron desde siempre. O sea, a nosotros hasta en la década de los 70 se nos permitió, digamos, no tener el apellido de nuestros esposos, por ejemplo. O sea, hace ¿qué? 40 años, 50 años, muy poco tiempo. Claro, lo masculino, el hombre dice, ay, es que me están quitando mi espacio, me están moviendo ese estatus quo en el que yo me sentía muy cómodo. Entonces, eso, por supuesto, genera molestias y eso genera una inconformidad. Pero si yo siento que me lo están quitando porque sí, pues por supuesto. Pero cuando yo, hombre, digo no, es que es verdad. O sea, estas personas tienen razón. Históricamente, para ellas ha sido más difícil acceder a muchos derechos que yo siempre he tenido por el solo hecho de ser hombre. Entonces yo tengo que reconocer que esas otras personas tienen las mismas posibilidades que tengo yo, los mismos derechos que tengo yo, y tengo que empezar también a reconocer y a pedir, o sea, a dejar que avancemos como sociedad, eso nos permite avanzar. O sea, en un país pobre, por ejemplo, como Colombia, el que las mujeres, que somos la mayoría de la población colombiana, tengamos acceso a buenos trabajos, a buenos salarios, eso tiene impacto en la economía del país, eso tiene impacto en el desarrollo de una sociedad. Entonces, si no dejamos que estos grupos o que estas personas alcancen o sigan avanzando, digamos, en todos sus derechos, pues vamos a seguir siendo un país atrasado y pobre. No es que estemos generando una competencia entre hombres y mujeres. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar mancomunadamente como sociedad para que todos tengamos, pues, las mismas posibilidades de ser quienes queramos ser y ejercerlo libremente. Entonces, en las familias, el tema de quién gana más, quién gana menos, eso tiene que ver con lo que nos decían ahorita de la posición social y de lo que mostramos. Está la sociedad, nos ha impuesto como unas cositas que la sociedad valora. La sociedad valora y reconoce la persona que gana bien, que recibe ingreso económico, que tiene una casa, un carro, que viaja. La sociedad lo reconoce y lo admira. Eso hace, por supuesto, que lo que tendrá, que la gente quiera mostrar una imagen de que yo soy eso. Eso que valoran, entonces es lo que yo quiero mostrar. Entonces no es una competencia que se genere porque soy hombre o porque soy mujer, sino es una competencia que la sociedad nos ha llevado a lo que tú decías. Si yo quiero crecer profesionalmente, tengo que preparar, porque es que si yo no me preparo, pues va a haber otra más preparada que yo y va a poder acceder a cierto cargo que yo quiera tener. La competencia ha sido generada por la misma forma, digamos, por el status quo, por la sociedad, más no porque estemos generando una competencia entre hombres y mujeres. De hecho, lo que busca, digamos, el enfoque de género, el género es eso, es que todos podamos acceder a las mismas cosas porque no hemos llegado, hemos trabajado por ello, y no porque somos mujeres o porque somos hombres. No porque soy hombre y tengo que ganar más que Carolina. ¿Por qué? No, Carolina también puede ganar lo que ganas tú, o puede ganar más y tiene por hoja de vida, no sé. Entonces, creo que la competencia también es un concepto que nos ha impuesto la sociedad. Y pasa mucho, no sé, pues uno ve, por ejemplo, con los compañeros del colegio o de la universidad, cómo siempre todos están queriendo mostrar lo que han hecho, lo que han logrado, yo sí hice, yo no, yo tengo. Y eso es una consecuencia de la sociedad que tenemos, de la sociedad violenta de la sociedad, que siempre quiere mostrar una imagen, lo que se celebra, lo que se valora, más no lo que realmente es. Y no lo hacemos para ser, no lo hacemos para ser buenos humanos, para ser empáticos, para ser personas que le aporten a la sociedad, sino para ser personas que quieren tener. Entonces yo sí creo que, digamos, la academia, las familias, los papás, las mamás, los tíos, las tías, quienes tengan la posibilidad de estar con niños y con niñas en formación y crecimiento, tenemos que empezar a trabajar en la educación para ser y no para tener. Cuando tú eres un ser humano, digamos, que representa ciertos valores, pues ya lo demás, digamos, que la vida te lo va dando. Y también, digamos, si logramos que haya una sociedad, digamos, de manera equitativa, la idea es que también el Estado, el gobierno, empiece como a generar las oportunidades para que todos puedan desarrollarse profesionalmente, laboralmente, como seres humanos libres. Entonces, es el tema de la performatividad, ¿no? Ella habla que el género es eso. Es como un, no, si la comprendí bien, como un libreto que nos dan, ¿no? Entonces, naciste de mujer, naciste de niña, este es tu libreto.
Esta ha sido una época de repensarse. Estos dos años de pandemia, porque creo que van a ser los dos, de repensarse un poco, porque uno cambia, ¿no? Uno se ha reaprendido. Pienso que hay muchas cosas por hacer. Estos espacios, por ejemplo, esto que estamos haciendo, que hacía rato lo tenía en el tintero, pero no se me había dado como la oportunidad y siempre estaba, pero ¿por qué hablamos de género? Y uno no se la sabe todas. Uno necesita escuchar a otras personas que le ayuden a comprender, a entender, porque ha sido muy difícil. Hablar de otros géneros no es fácil y no es sencillo, porque parece que le pusieran a uno un tabú, como si fueran cosas, porque no, ni si persona, cosas. No, es que no me puedo arrimar, y pienso que estos espacios son los que tenemos que promover más para repensar las cosas, entender al otro, y también que desde la academia busquemos, ¿no?, esa equidad de género, el respeto por el otro y la libertad del desarrollo de la persona, de la convivencia. Entonces, a eso muchísimo le apunto. Y para ir, el tiempo se nos pasó volando, Carolina. Como dicen todos los, me pego a todo lo que dicen todos los locutores, el tiempo en radio pasa volando. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir esas miradas que me parecen muy importantes en la situación que se está viviendo hoy en el país, permitirnos como repensar un poquito quiénes somos, para dónde vamos, y el respeto y la mirada a la diferencia, que es lo que nos está matando, ¿no? Un poco, y así textualmente, nos está matando. El no entender la diferencia, y eso es lo que nos ha hecho cada vez ser un país mucho más violento, y no seguir entre la de violencia de país, sino entre las personas. Colombia estamos viviendo llegamos a un punto de agresión personal impresionante, de intolerancia y de ignorancia, ¿no? Porque realmente es ignorancia. Entonces, ojalá estos espacios nos permitan seguir construyendo sociedad, construyendo personas, y agradecerle, Carolina, tomar este espacio para que nos vuelva a acompañar en otras oportunidades, con otras miradas, y esperamos que contar cosas positivas.
Primero, pues agradecer el espacio, la invitación. La verdad que, como dice Ana, si el tiempo se le va volando, uno cuando le está hablando, así como un tema que le apasiona. Y es importante, ¿no?, que las personas sepan cómo a dónde acudir o qué hacer. Yo creo que, bueno, lo primero es vencer ese miedo, ¿no? Es difícil, yo sé que es complicado, pero es como el primer paso. Es el primer paso, reconocer que estoy en una situación que no está bien, en la que no me gusta, y pedir ayuda. Pedir ayuda. En Colombia hay líneas telefónicas, hay ofertas en las distintas ciudades. En Bogotá está la Secretaría de la Mujer, está la línea 122 de la Fiscalía, la 141 para niños en el ICBF. Entonces, lo importante es que denuncien también, que pongan en conocimiento la situación, que pidan ayuda, que se acompañen, que busquen redes, amigas, familiares, tías, hermanas, mamá, que no pasen por esto solos y solos, ¿no?
Y a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos todos los jueves. en este espacio en 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Un abrazo para todos y muy buenas noches.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.